Y así da comienzo una nueva edición de un programa y un podcast llamado sinaudiencia.com. Normalmente solemos empezar este programa con música asociada a películas y hoy lo hacemos con un score de corte bastante clásico firmado por un compositor de scores bastante mainstream llamado John Williams y cuyo track estábamos escuchando, Escape from Karaboutjan, pertenece a la banda sonora de Las aventuras de Tintín, dos puntos, El secreto del unicornio. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Hoy empezamos así con una temática un poco de para todos los públicos, de cine de grandes masas, ¿no? De cines de miles de butacas llenos de público disfrutando y, en fin, evidentemente, pues uno de los contenidos que tiene sinaudiencia.com esta tarde es esa traslación del papel a la pantalla de cine del personaje de Tintín.
Sí, pero que sea una producción mainstream no deja de ser una producción también sinaudiencera, porque está
por
el señor Steven Spielberg, está un personaje de cómic como Tintín.
Y un señor también llamado Peter Jackson, que ha estado ahí un poco dándole codacillos en aquí en la parte lateral del costado al Spielberg, porque creo que el resultado final, de eso ya hablaremos luego, pues se deja notar cierta mano también del señor Jackson, evidentemente.
Incluso nuestro querido actor que siempre interpreta, no sale nunca, Andy Serkis, haciendo de Capitán Haddock, ¿no?
Con el señor Andy Serkis habrá que hacer justicia en algún momento u otro del futuro próximo, porque realmente, o sea, ya le hemos visto en otras ocasiones bordar su gesticulación facial para personajes creados digitalmente, y en esta película de Tintín con el Capitán Haddock vuelve a clavarla y la clava muy bastante alto, porque realmente Tintín no sería, digamos, la mitad de buena que es, para que la considere buena, si no fuera por el peso que tiene el personaje de Haddock en la historia. Y todo eso se le debe al señor Andy Serkis. Así
pues bueno,
que desde ahí nuestro reconocimiento a este actor, que nunca le vemos la cara más que en ocasiones muy sueltas, ¿no? Como The Cottage, por ejemplo, esa peli de comedia negra inglesa de hace un tiempo, que ahí sí que actuaba con su propio objeto y que además pues también sabe hacerlo sin máscaras y sin puntos de registro de movimiento digital.
Bueno,
¿no?
El Señor de los Anillos, cuando Gollum cuenta su historia, también sale él enseñando
también,
su objeto,
también,
haciendo de mediano. Bueno, dentro de unos minutillos hablaremos de esta película de Tintín.
Sí.
Rápidamente vamos a comentar un poco el libro de visitas, donde nos han dejado algún mensaje gente nueva, un tocayo mío que se llama Jordi, que además es uno de los de las personas que escribe como redactor en la página de cinecutre.com.
Uh-huh, muy bien.
Pues ha dicho que se ha enganchado al programa.
Joder,
bueno, pues
ten cuidado.
Sí, esto se puede hacer adictivo o no, depende.
Sí, o bueno, o lo puedes sentar mal incluso.
Por otro lado, tenemos gente que llevaba tiempo sin aparecer por el libro, como Roy Nomad, que ha dicho que, aunque llevaba un tiempo desaparecido, nos comunicaba que estaba ya en el cuarto libro del señor Martin de su saga de Canción de Hielo y Fuego, con Festín de Cuervos, y que quería ya un especial Canción de Hielo y Fuego con todos los spoilers que hiciera falta.
Sin pelos en la lengua, ¿no?
Sí, entonces pues también lo piden por ahí. También ha aparecido el señor Raven, que hablaba de Attack the Block. Luego por ahí teníamos también a Orlac y Jontichi. Varios comentarios, como sabéis. Siempre interesante el libro de visitas de Sin Audiencia. Más que nada porque lo hacéis vosotros y siempre tenéis cosas interesantes que contarnos.
Exacto.
Pasamos rápidamente a los estrenos. Y bueno, realmente de temática sin audiencera prácticamente destacaremos dos estrenos. Uh-huh. Además de uno vamos a hablar de pasada porque ya hemos hablado de él. Es la Eva, dirigida por Quique Maillo y que fue la sesión inaugural de este pasado festival de Sitges dedicado a la inteligencia artificial.
Exactamente.
Y entonces, bueno, pues tenemos aquí a este androide que ya llega a la gran pantalla y que tenemos pues desde este viernes la posibilidad de ver de estreno. Recordar que en el reparto teníamos a Daniel Brühl, Marta Etura, entre otros, y poco más que decir de esta película que se ha llevado, creemos que de manera un poco casera, los mejores efectos especiales de este pasado festival.
Sí, digamos que ha habido una acción de barrido hacia el interior de la casa, ¿no?
Y luego, claro, el otro estreno que hay que destacar por encima de todos es Las aventuras de Tintín, 2. El secreto del unicornio, como bien ha dicho Javi antes, la nueva película de Steven Spielberg. Había muchas ganas de ver esta primera de una trilogía, por lo que se ha hablado, aunque si el éxito es el que parece que va a tener, a lo mejor estamos hablando de que no se queda solamente en una trilogía.
Ya veremos a ver si la gente se cansa o no del personaje, pero bueno, material hay un montón.
La promoción está siendo muy curiosa de la película, porque he visto promociones de todo tipo, a concursos. Hay un concurso muy, muy curioso, creo que eran unos cines de Madrid, que a cualquier persona que se apellidara Hernández o Fernández,
vaya.
Le regalaban la entrada durante la primera semana del estreno. No deja de ser curioso.
Es curioso.
Y bueno, decir, en el reparto tenemos, aparte de al mencionado anteriormente Andy Serkis, a gente como Jamie Bell haciendo el papel de Tintín, Daniel Craig haciendo el papel de Ivanovich Sakharine, Simon Pegg.
Sakharine,
no sé cómo se pronuncia. Tú, como lo has visto, tienes ventaja.
Sí, ahí te he visto.
Simon Pegg haciendo de Inspector Thompson. También sale por ahí Cary Elwes. Bueno, pues recordad que todos estos intérpretes, de poner la voz, en muchos casos pues han puesto su
expresividad facial
para hacer esta película de animación basada en actuaciones de actores reales.
Sí, porque de hecho, o sea, tenemos un buen reparto de actores que si fueran con su, digamos, con su expresividad de carne y hueso ya sería un buen reparto, pero aquí los tenemos al servicio de los personajes del imaginario de Tintín. Y realmente, pues es, después de haber visto la película, pues una decisión acertada, cuanto menos, hay que decirlo. Y si te parece, pues empezamos ya a hablar un poco de...
Empieza a destripar,
El secreto del unicornio, que lo primero que habría que decir es que El secreto del unicornio, no lo voy a contar evidentemente, no voy a hacer un spoiler del secreto, pero unicornio en este caso tiene que escribir con U mayúscula, porque es el nombre propio de un galeón del siglo XVII, ¿vale? Que es sobre el que gira toda la historia y sobre el que se desarrolla pues esta aventura de Tintín, en la que se nos presenta a Tintín pues buscando... Tintín ya en los comienzos de la película ya es un reportero, digamos, afamado. Y pues eso, conocido por deshacer misterios en lugares exóticos, por ser un reportero audaz, y bueno, y pues se le cruza por entre medio el caso del misterio de este galeón, y en el que se ve involucrado además. Y debido a esa, digamos, a meterse a descifrar qué es lo que pasa con este galeón del siglo XVII, pues acaba conociendo al Capitán Haddock, que al principio de la película pues ambos personajes no se conocen. De hecho, supongo, yo no soy, tengo que reconocer antes de seguir hablando de esta película, que no soy un gran fan de los álbumes de Tintín, pero creo que en la película se ha cogido elementos de varios álbumes, no solo del que se titula como el título de la película, sino que han hecho pues un poco como lo que hicieron con Adele, el personaje también francés de bande dessinée, que también se adaptó hace relativamente poco tiempo y que también, a pesar de que la historia central era perteneciente a un único volumen de la saga del personaje, pero tenía pues adiciones y sumas de detalles de otras entregas, ¿no? Del protagonista. Y en este caso pues pasa un poco parecido. La cuestión es que en El secreto del unicornio tenemos una película que realmente, o sea, y sin lugar a dudas, está hecha para todos los públicos, o sea, y tenemos que empezar hablando de ella diciendo eso, digamos, de una forma muy, muy contundente, porque realmente se ha buscado que el entretenimiento sea para todos los niveles, ¿vale? Me explico, a pesar de ser una peli para todos los públicos, estamos ante una peli trepidante, con un guión bastante rápido, las escenas van que vuelan, en ningún momento se acaban produciendo valles demasiado insalvables, sino que los que hay simplemente son para retomar un poco de fuerzas para volver hacia la siguiente escena de acción, donde van a ocurrir cosas mucho más, trepidantes y digamos rocambolescas que en la anterior, porque de hecho estamos hablando de una peli de animación. El mero pues eso, condicionamiento de este tipo de película, pues se aprovecha pues para hacer, para que pues los guionistas y los dibujantes desfasen un poco, ¿no? Y haya pues cosas espectaculares, haya ahí pues unas cuantas escenas, tres calculo yo más o menos, que son bastante memorables a nivel de acción y a nivel de espectacularidad. Y estamos hablando de una peli de animación, pero yo esas escenas, digamos, tan contundentes a nivel de lo bien hechas que están y de lo impresionado que te dejan, pues que están al nivel de escenas espectaculares de Transformers, por ejemplo. O sea, que no estoy hablando de que por ser de animación vaya a tener una calidad un poco más baja o tenga que ser un poco menos espectacular. También hay que recordar que, no sé si en todos los cines, pero en bastantes se va a proyectar en 3D. Y de hecho, aquí, en esta peli, pues sí que se le saca bastante partido al 3D. O sea, porque ya solo tenemos a las caras de los personajes del cómic gesticuladas por los actores que antes hemos hablado, que lo hacen muy bien, incluido Jamie Bell, porque el Jamie Bell, además, pues realmente le pone una cara, le pone una personalidad. Todos lo hacen, pero Jamie Bell tiene sobre sí el peso de esa cara plana del cómic que tiene Tintín, que es bastante, pues es un círculo con un flequillo y poco más, y dos ojos y una raya en la boca. O sea, no es bastante simple el dibujo, pero el tipo y los diseñadores también le acaban dando un suficiente espíritu para que parezca que a veces incluso se te olvide que estás viendo animación, ¿vale? O sea, está tan bien hecho a ese respecto que a veces incluso pues dices, joder, o sea, es que este es un actor más y ya está, ¿no?
Un apunte,
sí,
aprovecho para hacer aquí una pregunta, lanzar una pregunta, que es si la gente que no es fan del personaje Tintín en cómic va a disfrutar igual la película, y además si es cierto las comparaciones que han habido con retomar el espíritu de Indiana Jones de las primeras películas.
Pues ese par de preguntas / comentarios yo también los tenía en mi discurso preparado y bueno, yo lo primero que tengo que decir también es que yo no soy ningún fan de Tintín. O sea, yo fui a ver el pase de prensa el otro día, que por cierto, y hago un pequeño inciso, antes de entrar, incluso antes de la proyección, en vez de El secreto del unicornio, parecía que iban a proyectar Las momias de Tutankamón, porque había una profusión de vacas sagradas de los medios de comunicación relacionado con el cine aquí en Barcelona, que hacía pensar que la proyección iba a ser otra, pero no.
O sea, viste por ahí al señor Jaume Figueras, a Les Gorina, etcétera,
ya
etcétera,
unos,
¿no?,
cuantos más que solo se les
esos
ve.
Esos que desaparecen en otros
exacto,
preestrenos.
Se les ve solo cuando hay un nombre de estos ahí gigantesco, rollo, pues eso, mediático, ¿no? Como
me suena.
Al fin y al cabo. Y bueno, cerramos este pequeño paréntesis de la introducción de la película y decir eso, que yo personalmente lo pasé bastante bien. Yo no he sido nunca ni fan ni tampoco es que, o sea, me he leído algunos álbumes de Tintín, pero me ha gustado quizás algunos toques de las partes exóticas de sus aventuras y tal, pero siempre lo he visto como demasiado recto, como un personaje que no me ha llamado, que es demasiado puro, demasiado imposible, entre comillas, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, pues no me ha llamado nunca demasiado. Y los malos que ha tenido, pues tampoco, porque eran igual, no sé, no me parecían de cierta entidad. Pero reconozco que, viendo la peli, lo pasé pipa, disfruté con el 3D, con esas escenas de acción, con esas persecuciones, hay una parte en la película que se hace un flashback a la época del siglo XVII, donde, digamos, se cuenta un poco qué es lo que pasó con el famoso galeón del unicornio, y realmente hay una batalla naval en ese flashback que se te ponen los pelos de punta. De hecho, a mí se me están empezando a poner de recordarlo, y esto no es broma. Realmente es una peli muy espectacular, y la peña que simplemente busque un rato de diversión con aventuras bien contadas, con un grado de espectacularidad y con un ritmo que te deje agarrado a la butaca, pues El secreto del unicornio lo tiene. La otra pregunta que me comentabas era que hablaba la gente que sí, que parece ser que es unas influencias de Indiana Jones, podría ser, tal. O sea, sí, y además rotundamente sí. Estamos hablando de que el director es Steven Spielberg. Yo diría que él lo que ha hecho simplemente es autocopiarse. O sea, llevaba ya unas cuantas películas, unos cuantos años sin hacer nada que se le pareciera demasiado a su época ochentera, del lado, digamos, más aventurero y más, digamos, entre comillas, podríamos decir, hedonista en el mundo cinematográfico. Luego ya se volvió un tipo dramático, gris, y tocando temas muy trascendentales y cosas como el Holocausto y cosas de estas. No quiero decir nada al respecto, pero realmente Spielberg aquí se autorreivindica otra vez, pues, en su faceta de director, entre comillas, juvenil, ¿no? Y de hecho, o sea, no es que solo esté ese espíritu, digamos, del Spielberg jovenzano en la peli, sino que realmente una de las partes de la película transcurren en un sultanato, el sultanato de Bagar, creo recordar, que es un sultanato inventado, de esos que se inventan en las historias de Tintín, que cae pues cerca de Marruecos o por el norte de África, y realmente a mí me recordó poderosamente a todas las escenas de En busca del arca perdida que transcurren en los países árabes también. O sea, ya te digo, desde los vehículos de occidentales en las calles del sultanato a los trajes de los altos mandatarios, las escenas de persecución, algunas yo creo que tienen algún guiñito también ahí a cosas que han pasado en las pelis de Indiana Jones, en fin, que es una cosa, yo creo que es tan evidente y tan descarada que es, yo creo que hasta premeditada, ¿no? Realmente. Y de hecho, pues, hay que decir también que el señor Peter Jackson no solo está coproduciendo, sino que en los créditos sale como director de segunda unidad. O sea que supongo que él se ha ocupado, no sé, no conozco qué partes ha hecho uno y qué partes ha hecho otro, pero creo que el hecho de que esté Jackson ahí al lado, por lo menos atándole en corto al otro, pues eso le ha dado también un empaque a la producción que igual Spielberg solo no le habría sabido dar. Igual simplemente el Jackson lo que ha hecho es recordarle las cosas buenas que tenía Spielberg antes, que podría ser simplemente eso y nada más. Pero realmente, quitando alguna paranoia, porque también yo reconozco que quise ver una paranoia de Spielberg en una de las escenas, porque sin venir a cuento, pues el Tintín y el Lado que están sobrevolando en una de las escenas una parte del desierto antes de llegar a este sultanato. Y no me preguntes por qué, pero hay una parte del desierto que se ven unos aviones estrellados ahí en medio de las dunas, no se sabe por qué, que llevan una cruz del ejército alemán. Estamos en una época supuestamente entre guerras, en la época en la que transcurre El secreto del unicornio, más o menos, aproximadamente. Y, no sé, pues podía haber sido un avión francés o un avión británico, pero no, era un avión alemán el que estaba estrellado en el desierto, ¿no? No sé, esos pequeños guiños que igual a veces yo, pues, igual es mi paranoia, o no sé si es la paranoia del Spielberg. Yo, pues acaso, lo digo para que la peña se dé cuenta cuando sale la escena y pueda evaluar. También hay que agradecer, al respecto del tándem Spielberg-Jackson, que, a pesar de ser una peli para todos los públicos, de animación, y que tiene todos los números para convertirse en un superventas, pues hay que agradecerle a estos dos que no hay ni sensiblería barata, ni chistes, ni personajes de humor tontos, ni se desfasan con el tema canino, que también en algunas producciones de estas características se le da más protagonismo del que debería tener a lo mejor el perro del reparto. En este caso no, está bien, está comedido, tiene que salir cuando sale y además lo hace muy bien también al perro. No sé si le han puesto también un perro de verdad con sensores de movimiento, pero también está bastante bien hecho. Y de hecho eso, no hay ninguna situación ni dramática, nunca se deja el humor en la historia, o sea que de hecho es una historia bastante, es lo que te digo, hedonista al fin y al cabo, o sea que no se ha dejado que ese Spielberg más serio, más dramático, meta mano ni siquiera un poquito en ningún lado. O sea que es, a ese respecto, totalmente una película muy disfrutable. Voy a dejar de echarle flores a Tintín y voy a meterme algo un poquillo con ella, ¿no? Esto ya no es meterse con ella, es una paranoia mía también, y es que el personaje de Sakarin, el que interpreta a Daniel Craig, que es supuestamente pues el malvado de la función, tampoco vamos a hacer un spoiler diciendo eso, el aspecto que tiene el personaje de animación, yo sinceramente, o sea, la primera vez que sale en pantalla digo, mierda, han cogido al puto Spielberg y se ha hecho un puto auto-homenaje dentro de su película poniéndole la cara a un puto personaje. Y me gustaría que la gente cuando vea la película evalúe Yo te prometo, el puto Sacarín tiene la cara de Spielberg, para mí, ¿vale? Y ahí lo dejo dicho, queda grabado. Y yo no sé si esto es premeditado, si es una coincidencia morfológica en cuanto a caras, pero quieras que no, tanto el Jamie Bell como el Andy Serkis, o sea, no se parecen a sus personajes en el cómic, pero un cierto aire podrían tener. Pero es que el Daniel Craig con el Sacarín no se parecen en nada, ¿sabes? Entonces, no sé, tengo ahí mi debate interno y estoy dándole vueltas un poco a este asunto, porque realmente todo queda un poco así como emparejado por aspecto facial en cuanto a los personajes y los actores, pero ahí se rompe. Entonces, no sé si es que hay ahí pues eso, una premeditación o no. En fin, eso es una de las cosas que se me ocurren también de la peli. Al respecto de cosas que no me han gustado demasiado del Secreto del Unicornio, sobre todo el final. O sea, en la peli se monta un pollo increíble para descifrar qué es lo que pasa con los antepasados del Capitán Haddock, que iban en el barco del Unicornio y tal. Y bueno, pues lo típico, es una historia de Tintín. Tintín recorre muchos puntos geográficos del globo, da muchas vueltas, tiene que recorrer muchos kilómetros. Pero el final, no sé si está acorde a semejante esfuerzo cometido por los personajes en la historia. Di que también, quiero recordar que en alguno de los álbumes que me he leído, a veces los finales de las historias de Tintín eran como finales un poco de andar por casa y que eran como una pescadilla que se mordía la cola y a lo mejor te habías pegado pues toda la historia viajando por países exóticos y resulta que la solución o el desenlace de la historia pues quedaba en el pueblo de al lado o algo así. Pues aquí pasa un poco eso también. Y claro, si es también por si este dato es por ser fieles al original, pues vale. Pero en la película yo creo que queda un poco descafeinado, porque aparte también queda un poco abierto, no sé si de cara a hacer la segunda parte o no, pero realmente es un final que no es final, ¿vale? Y aparte de eso, pues no se me ocurre nada más que contar de Tintín. No sé si es satisfecho tu curiosidad, Jordi, no sé si la de los oyentes también, pero, pues sí, pero realmente eso, también tenemos al John Williams, como hemos podido escuchar en la haciendo el score, también bastante espectacular, o sea, solo ha tenido que musicar, digamos, escenas de acción y persecuciones, o sea que en su salsa, dentro de lo que cabe.
Bueno, pues rápidamente vamos a pasar a otros temas, porque como siempre vamos pegados de tiempo. Tenemos que comentar, porque viene ya la Semana Fantástica de Donosti, hay que comentar un poquito la programación y luego vamos a ver si nos da tiempo de pulirnos la cosa, la nueva versión y Red State, a ver si hay suerte.
Muy bien, pues si te digo la verdad, empezamos con la
semana, empezamos con la promoción de Donosti, sí.
Con la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, en su edición número 22, en esta de 2011. Da comienzo el sábado 29 de octubre, este próximo sábado, y dura hasta el viernes 4 de noviembre. Y en esta edición vamos a tener pues un montón de títulos, como no sé si es una 30-40 títulos. Ya sabemos que la semana pues tiene un presupuesto más limitado que festivales grandes como Sitges y que evidentemente después de esta época de carestía, después de 2008 hacia adelante, pues también se le han visto recortados los presupuestos y entonces pues ellos con sus mimbres hacen lo mejor que pueden, que es bastante, bastante loable. Este año se inaugura la semana con la película de Libid, con la de Morí y Bustillo. Se va a clausurar con Juan de los Muertos, la peli cubana que también tan buenas críticas ha cosechado en Sitges. Y entre medio pues vamos a tener algunos títulos que ya han estado en Sitges y otros que no han estado a lo largo de la semana. Y pues de los que yo recuerde que han estado ya en Sitges, por destacar, pues van a estar también The Divide, va a estar Attack the Block, va a estar The Theatre Bizarre, va a estar Troll Hunter y alguna más que me pueda dejar porque estoy tirando de memorieta. Y de las que no han, The Woman también van a poner en Donosti, y de las que no han estado o no han estado en la competición oficial, pues entre otras van a estar Masks, van a estar ¿cómo se llamaba esta? La de Orphan Killer, Y un montón más, que como hay como una docena de pelis que no, de largos, que no han estado todavía en, o sea, que no estuvieron en su momento en Sitges y que van a estar ahí en Donosti. También, como es habitual en la semana, se va a hacer un ciclo anexo a la competición oficial, que este año pues va a girar en torno a películas que en su momento rompieron con la crítica por su propuesta, digamos, audaz en el momento en el que salieron, ¿no? Estamos hablando de pelis tremendas, por llamarlas de alguna forma, del estilo a lo que pasó en su momento pues con A Serbian Film o alguna que otra del estilo, como La Naranja Mecánica o así. Que sepáis que A Serbian Film evidentemente no se va a proyectar en este ciclo, porque sigue con su prohibición, digamos, no su prohibición, está en curso todavía el proceso judicial, entonces todavía no es posible ni siquiera hablar de ella prácticamente, pero realmente sí que va a haber ahí pues unas cuantas pelis interesantes en este ciclo que lo han decidido titular Ven y Mira, en el que van a estar, pues, por ejemplo, pelis como La Semana del Asesino, La Naranja Mecánica, El Fotógrafo del Pánico, Thriller, Holocausto Caníbal, La Posesión, Tras el Cristal o Celle entre nous del Gaspar Noé, que es una de las que hizo al principio. Entonces, estas ocho películas, digamos, forman este ciclo de cine tremendo, podríamos decir, de cine rompedor, que en su momento pues fue criticado e incluso censurado, y que, bueno, pues un poco recogiendo el testigo de lo que ocurrió el año pasado con A Serbian Film, pues han decidido este año dedicar este espacio dentro de la semana. La publicación del libro, que anualmente también se hace con la celebración de la semana, va a ir dedicado también a esta temática, a pelis que en su momento pues fueron censuradas o tuvieron un impacto que por encima del previsto por sus escenas truculentas o por su extrema violencia o por cualquier otra razón, y de hecho pues es un buen condimento a la competición oficial, que ahora pues sí que tengo a la vista la chuleta de internet de donde salen las películas que van a la semana, y por de explicar algunas de las que no se han visto en Sitges, pues de nombrar, por ejemplo, a The Devil's Rock, a Chilerama. También, como os he dicho antes, pues va a estar ahí Mask, The Orphan Killer, Panic Button, también The Selling, Stakeland, y por último, y me estoy saltando las que ya han estado en Sitges más o menos, o por lo menos las que yo recuerde, Wakewood y Yellow Brick Road, que también van a estar ahí a competición en esos 7 días que dura esta 22 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Decir también pues que asociada a la semana pues también hay varias exposiciones relacionadas con el cómic, y que el público va a poder volver a votar, pues va a volver a poder hacer justicia y va a poder hacer un ejercicio de democracia entre todas estas candidatas para ver cuál es la peli del año en esta 22 edición de la Semana de Cine de Terror y Donosti. Agradecer también a Carlos Plaza, que nos haya acreditado de nuevo en la semana, que también es el tercer año, si mal no recuerdo, consecutivo que vamos acreditados a San Sebastián, y que, bueno, lo dicho, que la semana que viene yo no voy a poder estar aquí delante de este micro, quizás pueda estar al otro lado del hilo telefónico si las condiciones son propicias, y si no, hablaremos de la semana pues en 2 semanas, dentro de 2 programas.
Correcto.
Y ahí queda un poquito pues esa pequeña preview de lo que va a dar de sí la 22 edición de la Semana de Donosti. Si me dejas decir un momentito 2 cosas, recordar que también a nivel de eventos, que este sábado hay aquí en Barcelona un especial de Phenomena Experience dedicada a la noche de Halloween, y que el sábado 29 de octubre en la sede habitual, en el Cine Urgel de Barcelona, se van a proyectar El Resplandor, del Stanley Kubrick, Un Hombre Lobo Americano en Londres, del John Landis, y Suspiria, del Darío Argento. Todo esto a partir de las 8 de la tarde del sábado, con precio único de 12 euros. Y
¿El Resplandor no pone con el doblaje original o no?
Son todas en versión original.
No, vale, directamente, mejor.
Sí, 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 yo he estado mirando en la web y aunque aquí en el, yo tengo el folleto de mano aquí pillado de Sitges, pero en la web pone que son todas en versión original.
Entonces nada, no hay discusión.
Claro, porque
es que se hizo una abominación con el nuevo doblaje que se hizo del Resplandor.
Por algunas escenas que se habían eliminado en la...
No sé exactamente, sí, supongo que hubo nuevo metraje, entonces como quedaba mal doblar solo las escenas nuevas, pues claro, lo que hicieron fue doblarla todo, toda la película, y realmente para los que estábamos acostumbrados a las voces dobladas antiguas,
claro,
quedaba un poco raro.
Y otra cosa que quería comentar rápidamente, más que nada porque empieza el día 1, que es otro evento, es una nueva edición del Festival de Cine de Terror de Molins de Rey, también aquí en la provincia de Barcelona, que se celebra del 1 al 6 de noviembre, que nos pilla también el programa de la semana que viene, pero como empieza el 1 ya lo quería anunciar. Para quien esté interesado en la programación, www.molinsfilmfestival.com, y ahí pues veréis todas las suculentas propuestas que tienen preparada la gente del Festival de Cine de Molins. Y ahí queda un poco la agenda barra preview de festivales que teníamos para el programa de hoy.
Bueno, pues vamos directamente ya, pasamos
sí, por favor, vamos a ello.
Pasamos a esta precuela remake de La Cosa de Carpenter, que a su vez era un remake de una película del año 51, que era El Enigma de Otro Mundo. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos contar de esta película? Es una película que el viernes pasado fui con el señor Fernando a verla.
Grata compañía.
De estreno, sí. Y a disfrutarla. ¿Qué podemos decir de esta nueva versión que realmente es una precuela? A ver, la película realmente es una precuela, lo que pasa que, dada la situación, las cosas que pasan son muy parecidas a las cosas que pasaron en la película que nos cuenta el señor Carpenter.
Porque se ven en una situación similar.
Exacto.
Mayormente.
Mayormente en la misma situación. Una base aislada en el Ártico.
Antártico, ¿no?
Antártico en este caso, sí. Cubierta de nieve, donde tú no te puedes escapar, no puedes ir a ningún sitio. Uh-huh. Y realmente pues te encuentras con que un extraterrestre, que además puede clonar a las personas, pues está dedicándose a alimentarse de los seres humanos que va clonando. Entonces, bueno,
fuerzas vitales, podríamos decir.
Sí. Entonces, ¿qué tenemos en esta película? Bueno, pues en esta película tenemos un director novel, el Mathis van Heiningen, junior en este caso, porque supongo que había un senior antes.
Pero es, además el tipo es yankee, ¿no? O sea, a pesar del nombre.
Sí, no, porque además la producción es estadounidense. Uh-huh. Todo y que en el reparto hay actores estadounidenses con actores noruegos.
Claro.
O si no son noruegos, hablan en noruego perfectamente.
Porque la acción
de la película transcurre en una base noruega. Entonces, vale. Esto la vimos en versión original, subtitulada, y bueno, pues está muy bien porque hay uno de incluso de los actores que solo habla noruego.
Muy bien.
No habla ni siquiera inglés y por lo tanto él interactúa con los otros que le interpretan cuando pasa cualquier acción. Entonces, bueno, ¿en qué se basa la película? Pues la película se basa sencillamente en que una doctora, una especie de paleontóloga que se dedica a descubrir restos, la mayoría encontrados en hielo, de animales prehistóricos o incluso de mamíferos prehistóricos, pues resulta que le viene a visitar pues uno de estos señores noruegos para decirle que tiene un trabajo para ella, porque es una de las personas con más capacidad para rescatar del hielo sin agredir lo más mínimo los restos de cualquier especie que se pueda encontrar.
Ajá.
Entonces, bueno, pues la llevan a esa base noruega en la Antártida y a partir de ahí, pues le explican la verdad, que es que han encontrado, en este caso, no estoy haciendo un spoiler porque se ve desde el principio, han encontrado una nave extraterrestre.
Joder.
Y cuando buscan si la nave todavía tenía algún tripulante dentro, lo que descubren es que el tripulante salió, no se sabe por qué causa de la nave, y quedó atrapado en el hielo. Se congeló.
Vale.
Entonces lo que quieren es extraer a esta cosa, nunca mejor dicho, del hielo, pues para poder investigarla.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues aquí, a partir de aquí, ya tenemos la situación muy parecida a la de la película que nos contó Carpenter en el 82.
Me temo que sí.
Con algunas variantes. Variante principal. Aquí yo voy a hacer una comparación. La gente se acuerda de la película Alien y de la película Aliens, la segunda parte.
Sí.
¿Qué diferencia había entre las dos películas? Mientras que la primera trabajaba con el suspense, la segunda trabajaba con la acción.
A tope.
Aquí pasa exactamente lo mismo.
Vale.
O sea, la comparación es de recibo porque tenemos La Cosa, donde realmente la película del 82, Carpenter juega mucho con la psicología de los personajes, con los enfrentamientos entre ellos en situaciones de tensión, cosa que en esta película también pasa, pero no al nivel de la primera, y sobre todo con escondernos un poco al bicho.
Ah, ¿sí?
Y entonces mostrárnoslo a retazos y sobre todo al final. Aquí no, aquí van per feina. Aquí el bicho sale desde el minuto 15...
hasta que se acaba.
Y es un festival. O sea, acción a raudales. No van a faltar en ningún momento. Hay tensión, pero la película es bastante explícita, dándole cancha al bicho.
Vale.
Creo recordar que los efectos especiales en el año 82 eran de Rob Bottin. Unos efectos especiales muy cuidados, con animatrones, con látex, por un tubo. Aquí se ha pasado al efecto digital, lo cual es lógico. Pero yo creo que son unos efectos bastante conseguidos.
Sí.
Puede haber algún momento venas buscando camino, tipo tentáculos y tal, que puede cantar un poco La Cosa digital, pero yo creo que se han combinado muy bien los efectos digitales con la interacción de las personas a nivel de lanzallamas, a nivel de la criatura persiguiendo seres humanos, y en este sentido pues está la película muy, muy currada. Hay una cosa que ha cambiado, pero no sé si contarla.
Bueno, tú verás. Ya sabes lo que ponen en el libro de visitas.
Porque
¿no?
además, sí, que decimos muchos spoilers. Entonces, claro, es un spoiler del 82 para quien no lo haya visto, que es la manera como detectan si un ser humano es extraterrestre o no. No
claro.
sé si la gente lo recordará. Digamos que es a través de la sangre. Entonces, por una causa, que se tape el oído quien no quiera oír spoiler.
Ahora es cuando viene el spoiler.
Aquí pasa una cosa con los análisis de sangre y tienen que imaginar otra cosa. Entonces, dejaremos en que la criatura solo puede clonar las partes orgánicas.
Vale.
Vale. A partir de aquí, la gente que piense lo que quiera, porque además yo estaba en el cine y cuando vi eso, rápidamente pensé cómo se podía detectar y efectivamente era la manera.
Claro, claro.
Entonces, bueno, pues quede ahí ese pequeño spoiler de la manera de detectar si puedes llevar al bicho dentro. Decir que a nivel de reparto está muy correcto, que además los integrantes de la base noruegos hablen en noruego, le da una entidad que está muy bien. La película está a todas luces como película de bicho para poner a la gente nerviosa, meterla con sustos. O sea, es una película efectista, en eso no nos hemos de engañar, pero bueno, está bien resuelta. A este nivel, yo encuentro que es una película que cumple a satisfacción. Pero tiene un, no voy a decir un fallo, pero tiene una cosa que a mí personalmente no me ha gustado y que hace que la película esté a punto de traicionarse a sí misma.
¿Ah, sí?
Porque la película, que sigue fielmente el guión que marcó Carpenter y además utiliza muy bien los efectos especiales y utiliza muy bien la tensión que te produce ver cómo lo que era una muestra se acaba convirtiendo en un depredador, pues en el final casi lo chafa. Y es porque una de las cosas que se anunciaba antes de, era un spoiler que se hacía en la publicidad de la película, que era que se veía el interior de la nave extraterrestre. Debo decir que eso pasa hacia el final de la película y precisamente ahí están a punto de echar por tierra
de
muchas cosas de la película. Sí, hay un efecto digital que para mí es horroroso, que no viene a cuento y que la verdad es que en vez de darle lustre a la función, lo que hace es opacarla.
Ya,
a mí no me acabó de gustar. Por suerte, el final tiene un registro un poco homenaje a un personaje de la del 82.
Ajá.
No voy a decir quién ni por qué, en situación y en un poco manera de actuar de ese personaje en ese momento.
Sí.
Y luego atentos porque en los títulos de crédito sale el principio de la película del 82, pero rodada actualmente. No voy a decir más. Para quien haya visto la película sabrá lo que es.
Ya me imagino que
sale intercalado con los títulos de crédito. Tampoco te has de esperar hasta el final. Lo vas viendo durante... Y está muy bien porque te enlaza perfectamente esta película con su predecesora.
Yo te iba a preguntar una duda, no ya de la película, sino de la historia en sí misma. El alien, en este caso, el tipo lo que hace es parasitar a los humanos o realmente... genera un nuevo cuerpo.
Esto es un poco spoiler.
Vale, pues entonces no me lo respondas.
No, pero ya voy a responder. Que se tapen los oídos. Lo voy a responder. Lo que hace es masacrar al ser humano y coger muestra de su ADN.
Vale.
Y a partir de aquí lo replica dentro.
Vale,
de su propio organismo.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, quiero decir que no se sabe si al ser humano se lo come, lo deglute, le sirve alimenticiamente o simplemente por supervivencia, él decide clonarlo y lo elimina. Lo que pasa es que digamos que el único rastro que queda del ser humano es sangre, ni siquiera vísceras, un charco de sangre. Y lo clona y lo que se encuentra ya, si encuentras a la cosa... a medio clonar a alguien, no es que se haya comido al hombre y lo esté reproduciendo a partir del ADN. No, es que están los restos de la persona que se ha comido dentro, ¿vale?
Vale.
Eso se explica en la película y además no tarda mucho en explicarse. O sea, tampoco es algo relevante en este aspecto. Porque ya digo, a nivel de guión tampoco os esperéis muchas sorpresas si habéis visto la película del 82, porque
claro,
el desarrollo
fresca.
De la historia es prácticamente el mismo.
Vale. Y al respecto del tema actoral, porque claro, si hay mucha acción y hay muchas escenas así de trepidantes y tal, ¿la base está habitada de forma numerosa o es un grupito pequeño?
Realmente tenemos el grupo reclutado en Estados Unidos para sacar del bloque de hielo
el
a la cosa.
Paleontológico.
Es el que llega allí, además se anuncia tormenta, como no, para quedar aislados.
Claro.
Ese grupo además tiene dos pilotos americanos del helicóptero que llega a la base, por lo tanto hay un grupo americano, por decirlo de alguna manera, y... el otro grupo es el grupo noruego que vive en la base.
Que si lo llegan a saber los noruegos, en vez de llamar a la paleontóloga, llaman al Troll Hunter o algo.
Directamente. Entonces, bueno, digamos que a lo mejor estamos hablando que entre los dos grupos tienes a 12, 15 personas como mucho en toda la base. Y con eso y la cosa...
Pero es suficiente para darle cancha durante toda la
vida. Y algún perro también.
Claro, los perricos también participan.
¿Algún perro esquimal?
En el Antártico, ya sabes que siempre viene bien unos perricos ahí.
Película recomendable. Yo quiero decir que me lo pasé bien, a pesar del final que me rascó un poco, pero con ese enlace en los créditos finales, pues me redimió de ese pequeño final fallido que puede tener la película.
O sea que la peli no la podemos calificar de innecesaria, realmente.
No.
O sea, aporta al fin y al cabo...
Primero porque no es realmente un remake, es una precuela.
Sí.
O sea, eso es así, que la situación sea la misma no quiere decir... que la película sea la misma película.
Sí, o sea, una copia del argumento.
Exacto.
Del
otro. O sea, tiene el corsé de tener que seguir una situación, que es la que es y no hay más. Pero claramente queda fijada como precuela. Segundo, que puede interesar a público que no había visto la película de Carpenter del 82 a verla, porque nosotros somos una generación que creció con esa película y para la cual esa película fue una influencia importantísima para a lo mejor derivar al tipo de cine que hemos ido viendo y hemos ido amando.
Pues no te digo yo que no.
O sea, en el fondo somos generación Carpenter y bueno, pues...
Somos hijos de la cosa.
Sí, un poco barrecha, porque somos generación Spielberg, generación Carpenter, tenemos un poquito de Peter Jackson, un poquito de Sam Raimi, hemos ido picando de todo y bueno, pues son influencias que hemos tenido.
Sí, evidentemente.
Entonces, bueno, pues está bien que otras generaciones pues a lo mejor se interesen precisamente con ese final que enlaza, pues para enlazar y ver la otra.
Ajá.
Yo encuentro que en ese sentido es positivo.
Muy bien, muy bien. Pues ahí queda esa reseña más o menos positiva de Thing de 2011. Y Jordi, nos quedan, según la máquina que nos ordena acabar, 6 minutos.
¿En 6 minutos nos pulimos Red State?
Yo creo que sí que podemos.
Pues venga.
Sí, porque además la tenemos fresquita, reciente, sabemos qué queremos decir de ella. Y bueno, pues vamos a por Red State del Kevin Smith, que es la peli además que ha ganado Sitges este año como mejor película premiada por el jurado. y que además ha llevado el premio al mejor actor, el señor Michael Parks, que tiene una actuación cuanto menos un poco discutida, pero destacada en el argumento de la película, al fin y al cabo. Y lo que nos plantea Red State, pues es un caso práctico, digamos, de fanatismo religioso aplicado a las carnes de unos adolescentes, podríamos decirlo de alguna forma, que al fin y al cabo, con ese formato de comienzo que tiene, podría ser perfectamente una peli heredera del rollo Hostel y este tipo de cosas, si no fuera porque después de un inicio así un tanto, pues, entre comillas, de película de terror juvenil, acaba pues más derivando a un tema de thriller político, como dije yo el otro día sin haberla visto, pero ahora que la he visto pues me reafirmo, y más que político, pues un thriller de fanáticos, ¿no? Podríamos decir, porque lo que tenemos es un caso pues de una especie de asociación de una iglesia de ultra ortodoxos católicos que tienen un rancho donde hacen y deshacen a su criterio.
Dicen que basada en hechos reales, en un tal predicador Fred Phelps que lideraba el grupo religioso extremista que se llamaba Iglesia Bautista Westboro. O sea que al parecer hay una base.
A ver, si no es esa base, habrá otras, porque quien se acuerde del asunto de Waco y los Davidianos, pues un poco también, sobre todo hacia el final de la película, y esto es un pequeño spoiler, se bebe de ese caso real también, ¿no? Y la cuestión es que tenemos al Kevin Smith, pues fuera de sus parámetros habituales. Realmente, a mí, a este nivel, me ha sorprendido positivamente. O sea, no, después, a ver, evidentemente después de haberse sido premiada en Sitges, no esperaba que quizás fuera la mejor peli que he visto, que de hecho reconozco que no lo es. O sea, yo no le hubiera dado el premio a mejor peli a Red State, ya lo digo de primeras, pero sí que reconozco que es un cambio de registro positivo y que el tipo, salvando algunas cuestiones de guión que a mí no me acaban de cuadrar, sabe darle ritmo a la tensión ascendente que se produce en la película, y además se desenvuelve bien, o de forma aceptable cuanto menos, en escenas de acción y escenas con sangre, lo cual también pues es una cosa a destacar de Red State, porque de hecho hacia la segunda mitad de la película pues hay bastante violencia, por decirlo de alguna forma así en abstracto, y la verdad es que además es una violencia muy incidental, muy de hostia, de repente así que te viene y que sorprende al espectador, tanto al espectador como a los actores o a los personajes cuando les ocurre lo que les ocurre, ¿no?
Hombre, es que es aquello de no casarse con nadie, de dar igual 8 que 80, este personaje o este otro, porque yo aquí sí corto y por lo sano.
Y además la película, a pesar del enfoque este que tiene, digamos, hacia la crítica de, digamos, del ultraconservadurismo católico y religioso en general y tal, también en la parte final de la película hay una crítica muy fuerte pues al otro lado, ¿no? La mayor parte de la peli se acaba criticando, digamos, a los malos de la historia, pero los buenos de la historia, que en este caso pues son las autoridades y las fuerzas de seguridad, pues también reciben su rapapolvo, al menos metafóricamente, hacia el final de la película, lo cual no está mal repartir un poco para todos, porque tanto unos como otros pues acaban pegando un poco de lo mismo, de seguir con fijación unas normas determinadas que para unos es la religión y para otros es la ley, ¿no? Entonces, por ese lado, pues la crítica no solo queda en el lado religioso. Decir que a mí personalmente el personaje de Michael Parks me ha gustado en cierta manera. Me parece que es un... hace muy bien de iluminado, de tipo que controla un grupo pequeño de personas. Tampoco son muchos en la iglesia del señor Parks, pero una docena de adultos o unos 15 adultos, más media docena de niños que están en ese rancho y que aparte pues están preparados pues por si algún día pues se acaba el mundo o algo por el estilo, porque los tipos, digamos, que en su granja pues y en su rancho pues tienen un poco de todo, ¿no? Para ser autosuficientes, entre comillas, ya sea a nivel logístico como defensivo, por decirlo de alguna forma. Y no sé tú, Jordi, no sé qué...
A ver, yo debo decir que a mí la película me parece bien a partir del punto que dices tú, media película, ¿sí? Que arranca y va con una acción increciendo, además una acción sin concesiones en que no sabes por dónde va a salir... Además. Pero a mí la primera mitad de la película se me hace pesada.
La parte
de
rollo hostel te se parece hace, un poco vista.
Se
ya
me hace sabes. Pesada y además se me hace pesada porque el señor Michael Parks estará muy bien, pero es muy reiterativo en su discurso, es muy reiterativo en la manera de adoctrinar a su corte de admiradores.
Tiene muy comida la olla a sus seguidores porque
absolutamente.
Le comen de la mano de cualquier
sí,
forma.
Sí, de hecho es muy deudora de todo ese sectarismo que hubo en la época de Charles Mason. O sea, bebe de las fuentes de esos años 70 con ese paroxismo religioso sectario en que no importaba... para seguir al líder, hacer cualquier cosa que hiciera
Exacto.
falta con tal de conseguir la salvación que prometía el líder espiritual de turno.
Incluida la violencia.
Incluida la violencia a cualquier nivel. En este caso, pues los objetivos, en teoría, son los homosexuales y los fornicadores, ¿no? No lo hemos dicho, pero por ahí van los tiros.
Sí, es verdad, porque al fin y al cabo, o sea, sobre todo en el tramo inicial este que hablamos del rollo hostel, se deja bastante... bastante patente, pues eso, el rechazo que este grupo, pues incluso pues es un pequeño spoiler, pero llegan a manifestarse en funerales de homosexuales, lo cual es bastante, ya es un funeral en un sitio bastante duro para decir nada, que encima estos tipos van a manifestarse contra la condición sexual del que se ha muerto, ¿no? Que es bastante hardcore. Y aparte de eso, pues también los protagonistas de la película, que son tres chicos, tres adolescentes un poco pajillerillos, pues que... digamos, morden el anzuelo de una propuesta a ciegas en internet que hay
con una mujer madura.
Una mujer madura, y bueno, pues acaban un poco
cayendo en manos de esta gente.
En las zarpas de este grupúsculo religioso, y que realmente que no solo se dedica al tema, digamos, homosexual, sino que son democráticos, entre comillas, a su manera, y reparten para cualquier tipo de, digamos, desviación sexual que consideren ellos que es desviada, ¿no? O sea, que al fin y al cabo es
como
su,
la promiscuidad en este caso.
Exacto.
Decir que además me gusta también más el segundo tramo de la película, porque aparte de que es cuando entra en harina, aparece para mí, si no a la altura casi casi de la interpretación del señor Michael Parks, tenemos al señor John Goodman.
Yo creo que a la altura perfectamente.
A la altura perfectamente.
Sí,
dilo
tranquilamente. Yo creo que
lo que pasa es que no le han dado ningún premio en este caso.
No, también igual porque sale menos minutos.
Tenemos al señor John Goodman haciendo de jefe del comando de policía que
Exacto.
acude en la segunda parte de la película, pues a ver qué está pasando. No vamos
porque,
a entrar más en el tema.
Porque al fin y al cabo, la argumentación dentro del guion es que las autoridades ya llevan siguiendo hace tiempo por unas compras ilegales a este grupo, y bueno, pues parece ser que un pequeño detalle sin importancia pues acaba redirigiendo la investigación de esta agencia federal, que es la ATF, si mal no recuerdo, que no es el FBI, y que acaban pues llegando a los dominios de esta iglesia ultraconservadora, ¿no?
Y bueno, decir, tenemos que irnos ya, decir sencillamente que a mí la primera parte me parece un poco, ya lo creo que lo dije, en comparación, en perspectiva, rollo Deliverance, de alguna manera.
Uh-huh.
Y la segunda parte, quien quiera verle, pues puede tener un poquito de documental de Michael Moore. En el sentido crítico, no,
no en la acción.
Quien la haya visto entenderá por dónde voy.
Y bueno, pero que por lo menos un vistazo se deja
a
echar.
Ver,
y
película correcta, más que correcta, más siendo el debut en este género de Kevin Smith.
Y además,
yo creo que
una horita y media escasa, se acaba rápido,
sí, sí.
O sea, va por faena.
Y yo creo que, aunque a mí al principio se me hizo aburrido, que es una opción interesante para que el señor Kevin Smith empieza a reconducir su carrera, que ya va tocando, porque
Exacto.
últimamente no levanta cabeza.
Y deje a Bob el Silencioso que haga sus cameos por ahí por otras películas. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Si va bien, chao.